Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludito, un gran saludo al resto de radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Un saludo, como no, también a las asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estamos casi en las 900 asociaciones y bueno, pues este es vuestro espacio. Aquí tenéis el micro. Ya sabéis que cualquier tema podéis plantearlo a través de ese correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org. Y también, pues, para las secciones de cosas de asociaciones y la nueva sección de El Desmentidero, pues el 610-56-3306. Pues vamos a empezar hoy con El Desmentidero, precisamente. Así que vamos a ver si podemos sincronizarnos y entrar en lo que ha sido la consulta de esta semana. Vamos con Boicot. Bueno, pues esta semana en El Desmentidero se le ha consultado a José Luis Pazos por un asunto que tiene que ver con el borrador del anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para la mejora de la docencia en el ámbito preuniversitario. Estamos ante la derogación realmente de tres decretos de lo que ha sido aquel decreto ley de tres artículos, perdón, de aquel decreto ley de Rajoy, que tienen que ver con los horarios, que tienen que ver con también la capacidad de las comunidades autónomas o del Estado y también con la pérdida o no del carácter básico de alguna ley. Así que en ese sentido, pues hemos leído la noticia en algunos diarios, como por ejemplo El Mundo, y vamos a escuchar la respuesta de José Luis Pazos.
Nos estamos refiriendo al borrador de anteproyecto que está tramitando el Ministerio de Educación para aprobar una ley que pretende mejorar las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación universitaria. Esto lo que trae consigo es la aprobación de una derogación expresa de algún articulado del Real Decreto Ley 14/2012 del 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Ya sabemos que el tema de la racionalización es un eufemismo, que en el fondo lo que viene a decir es que es recorte en el gasto público en el ámbito educativo, como así se produjo. ¿Qué ocurre? Pues que este Real Decreto Ley lo aprobó el gobierno de Rajoy en su momento, basándose o argumentando que existía una situación económica que justificaba la adopción de estas medidas, pero en teoría en este momento ya no estamos en esa situación económica y por tanto las medidas dejan de estar justificadas. Ya hace tiempo que dejaron de estar justificadas, si es que en algún momento lo estuvieron. Con esta nueva ley se derogarían expresamente los artículos 2, 3 y 4 de este Real Decreto Ley y además se establecería cómo entra en vigor esta derogación. Nos referimos, por tanto, a tres cuestiones muy concretas. Por un lado, el tema de las ratios. Este Real Decreto Ley decía que se podían elevar hasta un 20% sobre los máximos fijados en la Ley Orgánica de Educación, siempre que o bien no hubiera oferta de empleo público o la tasa de reposición con carácter básico estuviera fijada en un mínimo por debajo del 50%. Y ahora ya hace varios años que esa tasa de reposición está fijada en el 100%, ha vuelto al 100%. Por tanto, ya no tiene sentido mantener esta subida o esta posibilidad de subir las ratios por encima de lo fijado en la LOE. La segunda cuestión es el tema del horario lectivo del profesorado, que el Real Decreto Ley fijó como mínimo en, para los docentes de infantil y primaria en 25 horas lectivas semanales, y para el resto de los docentes de las enseñanzas restantes en un mínimo de 20 horas lectivas semanales. Y la tercera cuestión era la sustitución de los profesores, que según el Real Decreto Ley estábamos todas las comunidades autónomas obligadas a mantener sin sustituir a estos docentes hasta que no hubiera pasado por lo menos 10 días desde que el docente faltaba por la razón que fuera en su horario lectivo diario. Bien, ¿qué se está diciendo con relación a este borrador de anteproyecto? Las quejas vienen, como se ha comentado, por un lado porque se argumenta que se pierde el carácter básico de la ley, y por otro lado se cuestiona, se critica, porque se plantea como un error el diferir la entrada en vigor de estas derogaciones al curso 2019-2020, es decir, el próximo curso. Con relación a que la ley pierda el carácter básico, tenemos que decir que esto no es así, no es cierto. Y no es cierto por varias razones. Primero, porque las leyes orgánicas de educación, como todas las leyes, no tienen toda ella una configuración de carácter básico, sino que hay algunos artículos, algunos apartados de la ley que tienen este carácter básico. Sin embargo, pudiera pensarse que algunas de estas partes que tienen carácter básico van a perder este carácter básico, y esto tampoco es así. No se toca por parte de este anteproyecto de ley el carácter básico de ningún artículo de la Ley Orgánica de Educación, y tampoco este anteproyecto está dictado de manera que no, que vaya a no ser a partir de mañana algo que tenga carácter básico, puesto que la propia disposición, una de las disposiciones que tiene el anteproyecto de ley, deja claro que esta ley se emite en base al carácter básico que se le da a la misma por las competencias que tiene el gobierno por la Constitución española y la legislación básica que hay que tener en cuenta. Por tanto, no es así. Pero ¿por qué se dice que pierde el carácter básico? En el fondo, lo que se está planteando como crítica es que el horario lectivo de los docentes, según quienes así lo demandan, tendría que estar fijado en sus topes máximos de horario lectivo semanal por el Estado para que tuviera este carácter básico en todas las comunidades autónomas. Y como esto no se hace así, se dice que pierde ese carácter básico. Bueno, aquí hay que decir varias cuestiones. Primero, que se argumenta que es posible darle este carácter básico a la jornada lectiva semanal de los docentes porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado clara la capacidad y la competencia del gobierno del Estado para fijar la jornada lectiva mínima de los docentes en esas situaciones en las que, por unas razones económicas, el Estado tenga que aprobar medidas que fijen esa jornada lectiva mínima. Pero lo que se está pidiendo por parte de quienes argumentan esto no es que el gobierno del Estado fije la jornada lectiva mínima, que es de lo que ha hablado el Tribunal Constitucional. Lo que se está planteando es que se fije esa jornada lectiva máxima por encima de la cual una comunidad autónoma no podría nunca llevar el horario lectivo semanal de los docentes, porque incumpliría entonces esa norma básica. Claro, esto es discutible, es un debate sobre si el Estado tiene o no tiene que fijar este tope máximo del horario lectivo, pero lo que no se puede establecer es una relación directa con lo que tendría que decir el Tribunal Constitucional si el Estado fijara este tope máximo, porque exigiría un nuevo pronunciamiento, dado que los anteriores son sobre el horario lectivo mínimo, exigiría seguramente un nuevo pronunciamiento en base a los recursos que se pudieran presentar respecto de la jornada lectiva máxima, en una situación además en la que no existe esa situación excepcional por el que el gobierno del Estado fijó en su momento aquellos topes mínimos, y por tanto no existen ahora para fijar esos topes máximos, y entraríamos muy probablemente en una disquisición de competencias transferidas y de competencias que mantiene el Estado, y muy probablemente el Tribunal Constitucional no le daría la razón a quienes están pidiendo que se fijen los topes máximos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estas competencias estaban transferidas, se le quitaron a las comunidades autónomas en base a esa situación económica coyuntural, pero ya la tenían antes. Por tanto, no es que se les dé ahora una competencia que no han tenido nunca, sino que se les devuelve la competencia para fijar esos horarios lectivos semanales de los docentes, como hacían antes de entrar en vigor el Real Decreto Ley. Basta recordar, por ejemplo, lo que supuso en la Comunidad de Madrid que el gobierno de Esperanza Aguirre subiera a 20 horas lectivas semanales el horario de los docentes de secundaria en el año 2011, antes de que este Real Decreto Ley fuera aprobado. Y aquello, evidentemente, no ha sido anulado por los cauces judiciales. El gobierno de la Comunidad de Madrid tenía esa capacidad. Otra cosa es que aquello fuera sensato o no, pero tenía esa capacidad y la ejerció. Por tanto, no devolvemos ningún margen, sino simplemente, no quitamos ningún margen, sino simplemente lo que hacemos es devolvérselo. Respecto de la entrada en vigor al curso 2019-2020 y, por tanto, a diferir esa entrada en vigor de las derogaciones que este Real Decreto, de esta ley hace del Real Decreto Ley 14/2012. Lo que se plantea por parte de quienes consideran un error que el Ministerio actúe así es que haya una aplicación inmediata de la reversión de estos recortes. Bueno, tenemos que decir que aquí habrá, muy probablemente, en función de lo que conocemos, dos escenarios distintos. Uno, el tema de las sustituciones de los docentes, que entraría en vigor, muy probablemente, el 1 de enero del 2019. Y otra distinta, con relación a las ratios y los horarios de los lectivos de los docentes, que entraría en vigor con el inicio del curso 2019-2020, es decir, el próximo. ¿Qué situación generaríamos si las medidas, tal y como algunas partes piden, tuvieran un efecto de entrada inmediata, nada más que se aprobara esta ley? Bueno, por un lado, es evidente que todas estas medidas van a tener un aumento de costes en los presupuestos de las comunidades autónomas. Si esto se hiciera con carácter inmediato, tendría ese efecto sobre los presupuestos en ejercicio. Y por tanto, las comunidades autónomas no tendrían capacidad para poder acometer estos gastos, puesto que sus presupuestos no contemplaban la entrada en vigor de estas medidas durante este año. Si esto es así, la única forma que tendría el Ministerio de Educación para llevar a las comunidades autónomas a cumplir con ese mandato sería financiar la entrada en vigor de estas medidas con carácter inmediato. Pero a su vez el Ministerio de Educación tampoco tiene presupuesto establecido para poder hacer tal cosa. De manera que si las comunidades autónomas no tienen presupuesto y el Ministerio de Educación tampoco tiene presupuesto, no se le puede exigir a las comunidades autónomas que entre en vigor en ninguna de las medidas con carácter inmediato. Si nos fijamos entonces en la entrada en vigor de las sustituciones a 1 de enero del 2019, esto sí sería posible y deseable, por supuesto, porque las comunidades autónomas están en el proceso de elaboración de sus presupuestos para el año 2019 y nada les impide incorporar en los mismos las partidas presupuestarias que permiten la entrada en vigor el 1 de enero del 2019 de estas sustituciones de los docentes. Por tanto, es correcto diferirlo al 1 de enero del 2019 y no necesariamente llevarlo más allá. Esta cuestión también hay que tenerla en cuenta para las ratios y los horarios de los lectivos de los docentes, porque se necesitan que existan partidas específicas en el presupuesto del año 2019 para poder acometer el cambio de las dos cuestiones. Ahora bien, si se hiciera con efecto 1 de enero del 2019, tendríamos un cambio organizativo muy importante en todos los centros educativos de este país con el arranque del año. Esto significaría, entre otras cosas, que entrarían docentes en los centros educativos, siempre deseables, por supuesto, y que habría un cambio en los horarios, bajando el número de horas que cada docente estaría dando de horario lectivo. Esto nos llevaría a que estos docentes que entran asumieran parte de las horas que están dando de clase los docentes que en este momento están en los centros educativos y provocaría, obviamente, un cambio en los docentes que tienen asignados muchos grupos. Es decir, que a mitad de curso se le cambiaría al alumnado los docentes que les imparten las materias. Esto no parece que sea muy lógico. Seguramente generaría muchos más problemas que beneficios y los centros educativos, está claro, que mostrarían su absoluto descontento y su queja con la entrada en vigor en enero de unas normas que provocarían semejantes cambios en los centros educativos. Claro, lo que ocurriría entonces es que entraríamos en la dinámica de quién tiene la culpa de aquellos cambios. Y es evidente que si el Ministerio planteara que esto entrara el 1 de enero, sería la responsable máxima de todo el caos que se generara en un escenario preelectoral. Además de la incongruencia de hacerlo así, entraríamos en esa guerra de quién tiene la culpa para ver quién saca más rédito electoral con las medidas y con los problemas que causan las medidas. Por tanto, es lo lógico que entre en estos dos últimos casos, ratios horarios lectivos, en el inicio del curso 2019, la entrada en vigor de estas derogaciones. Y hay una última cuestión que hay que tener en cuenta, y es el vacío legal que algunos argumentan. Y de cómo se aprueba ahora la ley, pero no entrará en vigor hasta más adelante, existe un vacío legal desde la derogación de los artículos hasta la entrada, a la posibilidad de entrada en vigor de los mismos. Bueno, pues no existe tal vacío, esto es un argumento falso también, porque desde la aprobación de la ley hasta la entrada en vigor de las medidas seguirá en vigor todo lo que se está haciendo en este momento, porque obviamente la ley tiene un desarrollo reglamentario, el Real Decreto Ley tiene un desarrollo reglamentario y tiene disposiciones normativas de las comunidades autónomas en base a lo que allí se estableció, que seguirían estando en vigor hasta que entraran en vigor las derogaciones y las nuevas disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Por tanto, queda desmentido, no es cierto que se pierda el carácter básico de la ley y no es cierto que sea un error la entrada en vigor diferida al 1 de enero para las sustituciones y al inicio del curso escolar 2019-2020 para las ratios y el horario lectivo de los docentes.
Hasta aquí el desmentidero. Ya sabéis, radio@fapagenerdelosrios.org o 610-56-3306. Bueno, pues vamos a pasar ya al tema de la semana, el tema de la semana que nos lleva a nos trae recuerdos, nos trae un programa que realizamos el 5 de febrero de este mismo año, en el que podíamos entrevistar en directo a Pepe Maldonado, que es el presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano. Ese día de nieve, de frío, pues un grupo de familias habían acampado así, a la intemperie, en plena nevada, ante la Fiscalía General del Estado, reclamando que volvieran sus hijos. Aquel programa fue un momento que nos sorprendió, porque no teníamos ni idea de que había situaciones como la que Pepe Maldonado nos contaba. Supimos para la siguiente semana que se habían resuelto al menos habían podido llevar al fiscal general del Estado las personas que allí habían acampado sus solicitudes, pero el tema desde luego no quedaba ahí, porque no eran solo esos los casos. Y ese va a ser el tema del programa de esta semana. Vamos a volver a hablar de esos menores que ya no están con su madre, con su padre, con sus tutores normales, sino que han pasado a disposición pues del sistema, del Estado. Y para ello, bueno, tenemos con nosotros ya en el estudio a Isabel García Luque, que es la presidenta de la Asociación de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ADENI. Bienvenida, Isabel. Gracias por haber venido hasta aquí, tan lejos.
Bueno, muchas gracias a vosotros, a Jesús, por proponerme y a vosotros por aceptarme para poder participar en este programa y poder difundir las ideas que nosotros proponemos.
La situación de los menores cuando dejan de estar, o sea, cuando el Estado se hace, o las comunidades autónomas en este caso, se hacen cargo de ellos, no es tan idílico como parece. Es decir, estamos en situaciones de vulneración de a veces los derechos. Es lo que se reclamaba entonces y es lo que yo creo que vuestra asociación ha intentado llevar incluso al Congreso de los Diputados.
Exactamente. Nosotros pensamos que, bueno, nosotros estamos centrados en el maltrato infantil, pero no ha llegado por diversos cauces el tema de estos niños que están separados de su familia. Y en nuestros casos, todos los casos que nos llegan es una presunta vulneración judicial. Entonces, el problema para nosotros es que no se aplica ni la Convención de los Derechos del Niño, que es la ley de máximo rango en el Estado español, ni la Constitución española. Porque la Convención de los Derechos del Niño dice que los niños no pueden ser separados de su familia si no es por causa de desprotección. Y la Constitución española recoge que la función de los padres es la de cuidar, educar y proteger a los niños. Y entonces, en teoría, para nosotros solamente podrían ser separados los niños de su familia si fuera por causa de desprotección o en caso de que la Fiscalía retirara la patria potestad a los progenitores.
Oye, tú eres bióloga, sin embargo, hemos escuchado hablar mucho de leyes a José Luis Pazos y tú también. Al final las leyes son importantes, ¿no?
Sí, es fundamental porque es lo que hay que hacer para cumplirlas. Uh-huh. Entonces, aunque yo sea bióloga, pero he tenido que aprender porque cuando te mueves en un ambiente jurídico es fundamental utilizar el lenguaje jurídico.
Sin embargo, aquí queremos combinarlo con el lenguaje emocional. Le hemos preguntado a unos amigos que nos dijeran, bueno, una canción que pueda representar esa relación que se rompe y algunos pueden pensar que estoy un poco fuera de lugar y de época, pero me han dicho sin duda que Lady Laura, una canción dedicada a una madre, a esa relación del niño que quiere como... que necesita, que ha crecido, que quiere esa madre y que bueno, pues esa es la relación que se rompe, ¿no?
Claro, eso es fundamental y todavía es más grave cuando la rompen cuando los niños nacen, porque desde el punto de vista biológico los niños necesitan tomar la leche materna para que le defienda y le proteja de su defensa, y sin embargo hay casos que quitan a los niños recién nacidos, lo cual es una absoluta barbaridad.
Pues vamos a escuchar unos momentos de este tema y contactamos también con Jesús Sálido.
Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar estas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. ¿Cuántas veces me siento perdido durante la noche? Con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano acolchando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, alegre sentado a tu lado reía, y en las horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura.
Un abrazo que no se rompe en toda la vida, el abrazo de una madre y también de un padre, ¿no? Son esos momentos que nos marcan y que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar un poco esta melancolía, porque a mí también, pese a los años que tiene el tema, también me pone la carne de gallina. Y vamos a darle la bienvenida a Jesús Salido, a quien durante una época molestábamos con frecuencia, porque entonces era presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, pero que en este caso tenemos que darle la bienvenida como secretario general, me parece, corrígeme si no, Jesús, de APRODEME, la Asociación para la Defensa de los Menores. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes, Juan.
Pues secretario general, ¿no?
Bueno, secretario, sí. Hay un presidente y yo soy el secretario. A pesar de que yo soy uno de los fundadores en el año 2010 de esta asociación, a raíz de un caso de una buena amiga a la que le pasó un caso totalmente inaudito y lo que parecía algo que se iba a solucionar en un momento y que era un equívoco, un malentendido, resultó ser algo que se hace con bastante frecuencia y que ahora vamos a explicar lo que ocurre.
Bueno, sabes que está en el estudio conmigo Isabel García Luque de ADENI, la Asociación de los Derechos de los Niños, de las Niñas, a quien bien conoces también.
Exacto. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, y gracias por proponernos.
Bueno, aquí estamos.
Pues tenemos un reto que no sé, porque es mucha la información y yo creo que ahí tenemos que contenernos, porque a veces lo que llega es lo que uno vive en primera persona, más que las teorías, más que las leyes, ¿no? O, bueno, sonidos como estos que están dando la vuelta al mundo. Yo creo que en este momento no.
Te va a ayudar.
Seguro que lo habéis oído, ¿no? Esto es en la frontera con Estados Unidos, estos niños separados de sus padres, un hecho histórico que dices, ¿con qué descaro? Ya ni los derechos más básicos, ¿no?
Bueno, así es, la verdad es que se utiliza, bueno, lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, pues una normativa, una ley, fue la que posibilita estas cosas, ¿no? En España ocurre exactamente igual. Cuando hay una normativa, una ley que posibilita que se hagan determinadas cosas, pues hace que se produzcan situaciones totalmente inaceptables e indeseables. Y sin embargo, pues como son legales, pues el problema es que hay que batallarlas en el ámbito legal y eso es muy complicado.
Pues vamos a conocer esas situaciones, sobre todo para quienes piensan que no las pueden vivir, que sepamos que nos pueden afectar a todas y a todos, al menos a quienes todavía tienen menores bajo su custodia, ¿no?
Gracias.
¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo funciona el sistema? Porque hemos vivido en Hortaleza hace muy poco, pues incluso hasta una manifestación por un centro de primera acogida de menores. Algunos, no todos, eran lo que denominan menas, que son menores no acompañados, y que, bueno, pues eso también ha escandalizado, el hecho de que durmieran en el parque, el hecho de que estuvieran consumiendo pues pegamento y que estuvieran bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, y al mismo tiempo niños que estaban en estos centros, son dos centros los que hay juntos, que habían sido, digamos, por la fuerza sustraídos de sus padres, porque bueno, pues había situaciones que si a lo mejor la pobreza o no sé, empezamos por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos entender el sistema?
Bueno, hay que tener en cuenta, quizás si quieres empiezo yo, Isabel, pero vamos.
Vuestro es el micro.
Hacemos una especie de tándem, no como tú veas, Juan.
No.
Algo que quería dejar claro es que los niños y niñas que están, a mí el término menores no me gusta porque es un concepto legal, y son los niños y niñas que tienen menos de 18 años. Entonces, niños y niñas que están en centros de menores, bueno, frecuentemente tenemos una idea de o un estigma, una imagen de quiénes son. Y realmente, y los asociamos con cuando estaban en los reformatorios. Estos niños y niñas viven en un centro porque la administración, en algún momento, por distintas causas, ha decidido que no pueden vivir las 24 horas con sus padres. Sus padres son su familia, con su familia extensa. Por distintas razones. Razones que siempre entendemos que cuando se tutela a un menor, a un niño o una niña, cuando se asume su tutela por parte de la administración es porque realmente le está protegiendo. Pero claro, cuando esta protección supone que es retirado de su familia de una forma brusca, abrupta, de una forma que nadie conoce, como por ejemplo, pues tengo casos de madres que van al colegio a buscar a su hijo, por ejemplo, Yolanda, es una madre, es un nombre ficticio, de una ciudad española, que fue un día a buscar a su hijo de 4 años, el niño no estaba, no salía, fue a preguntar y le dijo el director, no, es que tu hijo no está, se lo han llevado. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Ah? ¿Dónde está? Tendrás que ir a servicios sociales a preguntar. Ni siquiera le dieron información.
Pero, o sea, si tú dejas a tu hijo en el cole, vas a recogerlo como te... No te van a dar información. No sé, eso es un secuestro, ¿no?
Nosotros ahí tenemos bastantes dudas de que legalmente esto se puede hacer. Porque cuando se hace una retirada, por ejemplo, en estas características, que es lo que le pasó a la persona amiga mía que puso en marcha la asociación, que fue a buscar a su nieto al colegio y se lo habían llevado, nosotros entendemos que hace falta como mínimo una orden judicial para llevarse a un niño o una niña de un centro, porque si en el colegio, por ejemplo, necesitan que firmemos una autorización para que salgan de excursión, ¿cómo es que lo entregan con una resolución administrativa sin orden judicial a una persona que vaya a buscarles? ¿Cómo sí. Es que se hace esa entrega de esa forma?
Y
Yolanda era una madre desahuciada que vivía con su padre porque se había separado y se enteró más adelante pues que bueno, en el centro habían enviado algún papel a servicios sociales como que el niño llevaba unos zapatos grandes, como que a veces venía despeinado.
¿Qué dices?
Sí.
Los argumentos, no, habría alguno a lo mejor de peligro para la... O lo que llaman el bien supremo del menor, ¿no?
Es que las resoluciones administrativas, que los argumentos que se escriben en las resoluciones administrativas, las que nos llegan a nosotros,
sí.
Tenemos que dejar claro que no estamos en contra ni de servicios sociales, ni de la ley del menor, no estamos en contra de las personas que hacen el trabajo de protección de menores. Lo que a nosotros estamos denunciando, la cantidad de casos que nos llegan, con afirmaciones, con argumentos subjetivos, no demostrados, ni contrastados, ni documentados. Se invierte la carga de la prueba. Se dice que el niño no iba bien alimentado, se dice que el niño no iba al colegio, se dice que el niño no iba al médico, que vivía en un ambiente de riesgo, pero no se dice exactamente cuál era el riesgo, cuántos días no había ido. Y hacemos el recurso correspondiente, que tenemos 2 meses, donde documentamos que no ha habido falta de asistencia, que iba a las revisiones periódicas, es decir, se invierte la carga de la prueba. Aportamos toda la documentación que ellos no aportan para la retirada y, sin embargo, no ocurre nada. Pasa el tiempo, esto sigue y, por lo tanto, ya esta madre tiene que entrar en un proceso judicial.
¿Pero pasa el tiempo y el niño se queda sin estar en su casa con su madre, con su familia?
Pues, por ejemplo, este niño, y es un caso, pero es un caso de los cientos. Este niño, pues, su madre comenzó a verlo, estuvo 1 mes sin verle, absolutamente. Cuando ya le dieron la primera visita, fue 1 hora, un sábado, y sus visitas son de 1 hora semanal, en una habitación vigilada, en la que una persona vigila el contacto, las conversaciones que tiene con su niño de 4 años, donde le aconsejan que no le diga que quiere que vuelva a casa, que no le diga que ella no está de acuerdo con que viva en ese centro, que su familia le está esperando. Yolanda tiene familia y no han valorado que esté con su familia extensa, sino en un centro de menores. Es decir, hay retiradas totalmente injustificadas, más que nada. Estamos hablando de las que nosotros leemos las resoluciones, porque nos mandan las resoluciones y les ayudamos a las familias a hacer el recurso de esa resolución.
Isabel, ¿esto se podría definir como un maltrato a ese niño?
Sí, se podría definir como maltrato, porque todas las medidas han de tomarse en beneficio de los niños y por el interés superior del menor. Y el interés superior del menor, que ya fue determinado por el Tribunal Supremo en 2008 y luego avalado por la Ley 8/2015, lo que dice es que garantizar la estabilidad física y emocional de los niños y proteger sus derechos, y lo contrario es el maltrato infantil y la desatención al expediente, que es un delito punible cuando impide el ejercicio de derechos fundamentales. Y otra cosa que se vulnera, presuntamente se vulnera sistemáticamente, es a los niños, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 que dice que no puede haber cambio de guardia y custodia si los niños no son oídos. Y entonces la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, dice que los niños tienen derecho a ser oídos. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice que tienen derecho a ser oídos siempre que tengan suficiente criterio, y si no son oídos, Fiscalía tiene que informar. Pero es que luego la Ley 8/2015, a instancias del Defensor del Pueblo, lo que ha recogido es que los niños tienen derecho a ser oídos desde que son bebés. Y lo que nosotros nos encontramos es que en ningún caso los niños son oídos. Aunque a nosotros, como dice Jesús, solamente nos llega lo que no funciona. Otros casos que funcionen no lo sabemos.
Pero en esta estructura, ¿qué es lo que hay? Porque entiendo que, por un lado, tiene que haber unos técnicos, que normalmente son quienes trabajan en servicios sociales. Entiendo que tiene, desde el punto de vista de los derechos de pues la Fiscalía, tener que, previamente, y los jueces tendrían que tener conocimiento de todo esto antes de llegar a una separación. Y al mismo tiempo, me planteo que los centros educativos tienen ahí un papel
fundamental.
Sí.
Bueno, para empezar, el tema está, la Ley 8/2015 lo que ha hecho ha sido visibilizar este problema, si bien no lo ha resuelto. Y entonces Naciones Unidas lo que le ha propuesto al gobierno español es que la separación de los niños de su familia sea por orden judicial. Y nosotros lo que proponemos es que sea por orden judicial, previo informe de Fiscalía de Protección y previo informe de Asuntos Sociales, y que coordine la red de atención a la infancia de Salud y Educación. Entonces, para nosotros es fundamental el tema de educación, porque aunque tenemos ejemplos muy buenos y tenemos otros ejemplos en que no funcionan, pero por ejemplo, y no funcionan con el tema del absentismo escolar, y entonces no han supuesto, en caso de que por absentismo escolar, ya sea por, bueno, por N problema, inmediatamente lo pasan a Asuntos Sociales, inmediatamente supone el cambio de guardia y custodia, cuando realmente lo que tendría que hacer era una tarea de formación de los colegios para ver el motivo del absentismo escolar o el motivo de que los niños no lleguen puntuales a clase, como han ocurrido en otras clases, en otros sitios. Y entonces para nosotros es fundamental el trabajo de los colegios. Y lo que pedimos, como lo nuestro es el vicio de pedir, lo que pedimos a los AMPA es que se involucren en este tema también, para que los profesores no se sientan tan solos frente a la administración.
Jesús, me decías que los centros educativos tienen protocolos que no siempre son mínimamente razonables, cuando hablábamos hace unos días. ¿Esos protocolos tienen que pasar por consejos escolares o...?
No, es una normativa que les pasa a las comunidades autónomas, una normativa de colaboración para la detección del maltrato infantil. Se barajan unos ítems, unas situaciones tan muy ambiguas, como si un niño es complaciente, es pasivo y muy nada exigente, o si es muy agresivo y es muy exigente. Si, por ejemplo,
esa valoración no me queda muy clara.
Está dentro del mismo ítem. Si los niños y niñas que tienen conducta de adultos, que como que atienden y están pendientes de otros niños, se puede entender que quizá en su casa están haciendo el papel de un adulto, porque tienen hermanos pequeños a los que tienen que atender, y o sea, se hacen valoraciones muy subjetivas. ¿Vale? Por ejemplo, que los padres no asistan a las reuniones es un factor de riesgo, si no colaboran con el profesor.
¿Qué?
Si el niño vuelve solo a casa.
Pero si es muy habitual eso, es decir,
sí, por eso lo remarco aquí, porque claro, son una serie de ítems que luego no se desarrollan, porque las causas por las que se sucede este tipo de cosas pueden ser muchísimas. Uh-huh. O sea, que un niño cuando acaba el horario lectivo esté mordeando por el colegio, pues puede ser un ítem más a tener en cuenta, porque se puede entender que quizá no tenga nadie que esté velando por él, cuando probablemente sus padres pues no tengan o concilien el horario, o quizá viva en un entorno donde pueda permitirse pues estar cerca del colegio y después ir a casa solo, o estar cerca o no lo están viendo. Quiero decir, hay muchísimas posibilidades. O sea, tal y como están redactados, las formas en las que se puede detectar el maltrato, el abandono, no nos libramos absolutamente nadie. Si va despeinado, si no tiene,
bueno, por eso no creo, ¿no?,
necesidades de aprendizaje, si asiste irregularmente a clase.
Pero por temas de absentismo, sí. yo creo que todos lo hemos oído, que existe ahí pues esa responsabilidad que hay que exigirle a los tutores, a las madres, padres, quien sea, pero, o sea, no puede ser un ítem el que vaya despeinado, porque es que ahora la moda es estar despeinado, es decir, tienen que echar del colegio a buena parte de los niños.
Si está cansado, se duerme en clase, si come con fricción, si en el comedor escolar come con mucho apetito. Nos llegan casos también sobre acoso escolar. Entonces, el acoso escolar, como ya sabemos que no hay una percepción muy, en los centros no hay percepción, lamentablemente, de esta situación, pues somos las familias las que estamos más atentas a este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Casos en los que, por motivos ya médicos incluso, no, los niños no quieren ir al colegio porque vomitan, porque se encuentran mal, tienen depresión. Entonces, los centros, el niño no va a clase. Yo siempre les insisto en que comuniquen las faltas de clase y las comuniquen por escrito, que no llamen por teléfono, que comuniquen por escrito. Y casos en los que los colegios les fuerzan a que el niño vaya al colegio. No consiguen cambiarlo de centro, no consiguen activar protocolos o que el niño se sienta tranquilo en el centro, y ante ese absentismo escolar provocado por el acoso, les presionan con que si no va el niño al colegio van a llamar a servicios sociales. A veces es una amenaza velada, a veces es, fíjate que cómo está concebido, que incluso las propias instituciones digan, si no vienes llamaremos a servicios sociales. O sea, es como una amenaza, como diciendo, entonces eso será mucho peor.
Y si servicios sociales les dice, además, si no viene te quitamos el REMI, como me han comentado en un programa.
Exacto.
Pues no sé, pero Isabel, vosotros en ADENI trabajáis especialmente esos malos tratos a los menores. Esto dice Jesús que sigue sin percibirse, los centros educativos todavía no trabajan quizá bien, he entendido. Yo creo que ha habido cambios importantísimos en la concienciación social sobre este problema, ¿no?
Bueno, hubo un paso adelante con la creación de la Fiscalía de Sala de Menores, la Fiscalía General del Estado, que se creó gracias al suicidio de Joaquín, que impactó muchísimo a Cándido Conde Pumpido y decidió que tenía que hacer algo, y creó la Fiscalía de Sala de Menores. Pero el problema fundamental, lo que nosotros nos estamos encontrando desde que nosotros empezamos hace 10 años, es que la gente realmente no sabe a dónde dirigirse, y donde hay que dirigirse es a Fiscalía de Protección. Vale. Que es fundamental, porque si el colegio no hace nada, es decir, nosotros tenemos lo que ha dicho Jesús, casos de que niños por absentismo, por acoso escolar, y le ha supuesto el cambio de guardia y custodia, y se lo han dado a la familia extensa paterna. Y entonces, pero el problema es que no resolvieron el caso en Fiscalía de Protección, que es donde hay que dirigirse.
Pues me gustaría avanzar un poco, porque me estoy de pronto dando cuenta de que hemos avanzado, o sea, que ha pasado buena parte del programa, queda poco, y hay temas que no quiero que se escapen, y uno de ellos quería introducirlo con estas declaraciones de Elena Rábade, que es abogada y es magistrada, explicando, está en YouTube, cómo los centros reciben inicialmente pues unas cantidades de centros de menores, de acogida, vida de los menores, que son, bueno, mejor la escuchamos y a partir de ahí vamos a la parte de una vez retirados los niños, ¿por qué y dónde y cómo funciona esto?
Elena Rábade, abogada y ex magistrada.
Este punto H, que es el último de la ley, ha provocado que se estén retirando en este país niños en situación que la ley prevé, además específicamente, que no se deben retirar en esa situación, como es en situación basada en motivos de pobreza. Y eso es lo triste, que realmente hay muchos menores que están siendo ingresados en centros de acogida por motivos económicos de los padres. Pero si esto lo unimos, que es lo que ya me parece totalmente caótico, si esto lo unimos, ¿a dónde van a parar estos menores? Estamos hablando de una falta de recursos de los padres. Estos centros de menores que han sido a través de contratos administrativos o concesiones administrativas concedidos a diversas instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y repito, sin ánimo de lucro, y ha sido derivada la responsabilidad a estos centros privados, reciben exactamente por cada menor que acogen en desamparo inicialmente 68.000 euros de inicio por niño. Por cada menor que hay en desamparo, sobre 4.000 euros mensuales.
Bueno, hasta ahí ese corte. Sorprende. Sorprende mucho. O sea que hay retirada de menores por causas económicas y, sin embargo, por cada menor son, pues no sé, cifras de, no millonarios, pero bueno, de que ninguna familia se lo puede permitir.
Me gustaría ponerte un ejemplo, así rápidamente queda como más claro. Recibo llamadas de todo tipo, como ya digo, desde que acabé en CEAPA, ya me reincorporé en APRODEME hace 2 años. En estos 2 años ya 200 personas se han puesto en contacto conmigo, 200 personas en 2 años, y esto es la punta del iceberg. Entonces, uno de los casos es una familia de acogida me llama, porque la familia de acogida es un papel también en este entramado. Una familia de acogida me llama porque ella cuida a 2 niños muy pequeños, recibe 500 euros mensuales por cada niño, ella los lleva una vez al mes al punto de encuentro donde su familia biológica los ve, 1 hora al mes, al final consiguen contactar la familia biológica con la acogida, porque la biológica, pues bueno, hace por encontrarse fuera del punto de encuentro, algo que tienen prohibido porque no hay comunicación entre la familia de acogida y la biológica, hay un gran desconocimiento entre las dos realidades, y se entera de que a la familia biológica le han exigido como uno de los puntos, uno de los requisitos objetivos a cumplir para devolverle a sus hijos es tener ingresos económicos. Por lo tanto, esta familia de acogida, que no era conocedora de esta situación, va a la trabajadora social que lleva su caso y le dice, ¿cómo me estáis dando a mí 1.000 euros mensuales por tener a estos 2 niños y a sus padres? Les estáis pidiendo que tengan ingresos económicos, ¿por qué no les dais el dinero a ellos?
Claro.
Es un caso de los cientos. Y hay otro caso que me gustaría contarte, es una familia tenía un desahucio ya programado para un lunes y el jueves anterior el padre recibe la llamada de la policía local para decirle que la niña que está en su casa, que está operada de cadera, que la lleve al cuartel de la policía, porque los demás niños que estaban en el colegio ya se los han llevado y están 2 en un centro de menores y otros 2 en 2 familias de acogida. O sea, ahí se enteró este padre de que les habían retirado a sus hijos. ¿Para qué los retiraron? Para poder llevar a cabo el desahucio el lunes siguiente, con total desconocimiento y desde luego sin avisarles con anterioridad ni nada.
Y este mecanismo, que parece, o sea, irreal, es parte de un sistema que tiene, a lo mejor, como declaraba la magistrada, una finalidad económica.
Bueno, no es que una finalidad económica, es que, claro, hay los centros de menores, hay una buena parte de centros de menores que son privados. Los centros son privados, por lo tanto, hay que llenarlos. Y si hay que llenarlos con retirando. Cuando vas a servicios sociales a pedir ayuda, es una lotería. Según quien te atienda, no sabemos si te ayudará o te cuestionará o empezará a mirar que quizá no estés capacitada, y voy a poner capacitada con en femenino, porque este es un tema sobre todo de mujeres. El 98% de las llamadas que tenemos en la Prodeme, y que yo tengo en particular, son mujeres solas, solteras, divorciadas, separadas, y un buen número maltratadas.
He intentado ver en internet casos de estos. Me ha llamado la atención el de Paco y Cristina en Alicante este verano, que quizá haya sido de lo que, no sé, a lo mejor más han salido en los medios de comunicación, pero también de una mujer que simplemente la habían retirado por ser madre soltera y quedarse en paro la custodia de su hija, creo que es.
El caso de Paco y Cristina es que salió en los medios sociales porque es muy poca la gente, prácticamente nadie visibiliza su caso, prácticamente nadie, porque primero entran en un estado de shock porque no se lo creen, porque cuando les llega la resolución no entienden, porque no pone nada concreto de lo que ahí pone posible falta de habilidades parentales, posible falta de habilidades sociales, posible riesgo de, pero no dice exactamente el qué. Pero aquí fue un caso claro, que les dijeron que era porque la vivienda no reunía condiciones. Como no reunía condiciones, la niña de 15 días y la hermana de poco más de un año se les retiraron, están en un centro al que ven, a las niñas las ven una hora cada 5 semanas, por lo tanto hay un desarraigo tremendo. ¿Qué relación hay entre que no puedan vivir las 24 horas con sus padres porque al parecer la vivienda no reúne las condiciones, y porque no pueden verla todos los días y las ven una hora cada 5 semanas? Les plantean un plan de intervención familiar, lo cumplen todo con ingresos económicos, con vivienda y con todo, y sin embargo no se las devuelven. Y ellos han dicho, hemos cumplido nuestra parte y vosotros no. Por eso salieron a la calle y están en la calle plantados. Ya han generado debate en la sociedad porque la gente al final se va enterando de qué es lo que está ocurriendo, porque allí tienen toda la documentación explicando cuál es su caso. Por lo tanto, no se ve mucho porque mucha gente no se lo cree. Incluso a veces el propio entorno familiar o el social o el de amigos no creen. Dicen, bueno, tú dices que te los han quitado por esto, pero quizá no me estás diciendo toda la verdad.
Claro, pero siempre se le atribuye a personas a lo mejor con un nivel educativo bajo, etcétera, pero veía también el caso de una Galicia, creo que del año 2000, que estando trabajando en Estados Unidos, pues en ese momento pues le retiran porque no acudió, le retiran la custodia de su hija,
creo recordar. De su hijo,
¿no?
Por no acudir a un equipo psicosocial cuando estaba en Estados Unidos.
¿Estaba trabajando? O sea, cualquiera
que tenga que hacer. No, ella estaba trabajando en Estados Unidos y el juez le pidió un informe psicosocial y ella no se lo pudo hacer. Uh-huh. Y entonces le quitaron, la madre presentó una demanda contra la Comunidad de Madrid. Ese caso lo llevamos nosotros.
Ajá.
Y la madre presentó una queja contra la Comunidad de Madrid porque decía que el niño estaba mal cuidado. Y entonces,
la abuela, claro, ¿no?
Y entonces el juez, por falta de colaboración con la justicia, le quitó la guardia y custodia y lo metió en un centro de menores. Con el agravante de que el niño ese tiene un padre y no lo tomaron en consideración. Y con el agravante de que ella cuida a su hijo menor. Y en ningún momento dijeron que ella no estaba cualificada para cuidar al niño.
Historias tremendas, ¿no? Ahí hubo en la televisión catalana unas producciones que no he tenido la oportunidad de ver, pero que generaron muchísima polémica, porque se retrataba la situación de bastantes centros de este tipo que, pese a que se les retira a los padres la custodia porque a lo mejor no, pues eso, el niño despeinado que decía Jesús al principio, pues a lo mejor los niños con 13 años están por la calle solos y los centros no saben dónde están, ¿no? Porque el hecho de que hayan pasado al sistema, digamos, a los centros tutelados, no significa que estén realmente bien cuidados.
Sí, pero yo creo que hay una cuestión muy esperanzadora, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de hace 2 años, que indemnizó a una familia de Cataluña con 300.000 euros porque a los niños los metieron en un centro de menores, pero no tomaron en consideración un informe que decía que no había malos tratos. Y como penal en España tiene un efecto educativo, disuasorio y de reparación de daño a la víctima, yo creo que si prosperara más este tipo de demanda, la cosa se terminaría.
Bueno, sí, también quería comentar que ese programa que se hizo en la televisión catalana, en TV3, donde intervino la Prodeme, el presidente de la Prodeme, hubo allí un debate que nunca se dice todo lo que se tiene que decir, siempre se quedan cosas en el tintero.
Seguro.
Pero a la semana de emitirse ese programa, nosotros hacemos reuniones en Barcelona mensuales. En esa reunión tuvo más afluencia, más existencia que nunca, y vino una madre que había salido en el programa declarando y nos contó que a raíz de al día siguiente de la emisión del programa la llamaron para suprimirle las visitas con sus hijos.
Represalias, es lo que
sí, sea. Hay miedo, hay represalias. Yo tengo muchas conversaciones grabadas. Las personas que contactan con nosotros graban las conversaciones que tienen con los servicios sociales, las conversaciones que tienen con el centro, las reuniones que tienen con el centro, y evidentemente son grabaciones personales privadas, pero son demoledoras. El trato que se da, insisto, por parte de algunas personas, no estamos hablando de todo en absoluto, sino que hay situaciones y hay personas que su trabajo, desde luego, no lo realizan correctamente. De hecho, tengo un caso de una profesora de instituto, una profesora de secundaria, a la que le quitaron a sus dos hijos durante 11 meses, con unas apreciaciones totalmente inaceptables, subjetivas, que no tenían ningún sentido, durante 11 meses, y los ha recuperado únicamente por las grabaciones que ella tenía en las reuniones. Esta mujer además se quedó embarazada durante la retirada de sus hijos y le dijeron que cuando naciera el bebé también se lo quitarían, porque como tenía dos hijos tutelados, el bebé también se lo quitarían, porque era un protocolo a aplicar. Bueno. Hay muchas niñas, muchas mujeres, que ya son mujeres, que han sido tuteladas y que cuando han dado a luz les han quitado al niño nada más nacer sin ella saberlo. Hay niñas que fueron tuteladas de niñas, que ahora ya son mayores, y les han dicho que todos los hijos que tengan cuando nazcan se los quitarán, porque como ellas fueron tuteladas,
el mercado de los niños,
no las incapacitarán.
Estamos volviendo, pues tenemos que volver a hablar de este tema.
Sí, por supuesto.
Porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Tenemos que hablar más, porque yo creo que hay que dar a conocer más los problemas para buscar soluciones.
Exacto.
Y bueno, pues tenemos que poner ya la sintonía final, pedir disculpas a Valentín Huerta, que es nuestro colaborador, que iba a hablar, tenía una reflexión sobre este tema, pero no nos da tiempo a contactar ahora. Jesús, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Isabel, también encantados de conocerte.
Gracias.
Y gracias por haber venido. Vamos a emplazarnos a otro programa en el que veamos aquellos elementos que han faltado mucho. Yo tenía algún audio también más para introducir.
Muy bien, pues cuando quieras volvemos con ello.
Vale, pues muchas gracias. Y
gracias
a todas y a todos os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org o el 610-56-3306 para el espacio de cosas de asociaciones o el desmentidero con los temas que hay que poner bajo el microscopio, mejor. Pues buena semana educativa y un abrazo muy fuerte a todas y a todos.
Muchas gracias.